días, hermanos. ¿Cómo están todos? Pues se miran muy bonitos. Yo esperaba hasta la semana que entra que iban a llegar al Día de Resurrección con sus nuevos vestidos y sus trajes, pero ahora se miran, pero hermosísimos. Así que yo creo que tienen dos outfits, ¿verdad? Que no sabían a cuál usar para la semana que entra y vinieron ya desde ahorita. Hermanos, estamos, como decía el hermano Pedro, estamos esperando con mucha anticipación esta semana. Bueno, pero no comienza el viernes, comienza hoy en la noche. Nuestros vecinos, los americanos, en inglés, tienen ellos cada noche, comenzando con hoy en la noche. Van a tener este domingo por la noche a las 7, van a tener el lunes, martes, miércoles, jueves, cada día van a tener un evangelista invitado. Estos evangelistas predicadores son algunos increíbles, que el Señor los ha usado de una manera increíble. Y cada noche va a estar en inglés, así es que van a tener que practicar su inglés sin barreras. Pero yo sé que ustedes van a disfrutar mucho si ustedes invierten ese tiempo en venir a este programa de avivamiento. Es nuestra semana de evangelismo. Es la semana de evangelismo. ¿Qué es el evangelismo? El evangelismo es cuando nosotros compartimos las nuevas buenas de salvación. Nos dice la Biblia de que debemos de ir a predicar la palabra en todas partes del mundo. Hoy vamos a comenzar, vamos a seguir con nuestra serie. La semana pasada hablamos de la evangelización por medio de la oración. Es tan importante la oración porque esa es la base, es el fundamento en que vamos a edificar este tiempo de evangelización. Y terminó el día de ayer con una caminata de oración. ¿Cuántos estuvieron aquí para la caminata de oración? Tuvo pero hermoso el día. Estuvimos orando al Señor que nos dé un hermoso día para poder compartir y para poder orar. Y nos pasamos toda la mañana orando por la comunidad, por nuestra iglesia, por los predicadores que van a estar aquí, especialmente por el hermano Daniel Calvetti, que viene de muy lejos con su familia. Y vamos a estar preparados, vamos a estar listos para recibirlos. Hoy quiero dar la bienvenida a las personas que nos visitan por medio del internet. Yo sé que muchos se nos están viendo alrededor del mundo latino en español. Cuando usted no esté aquí en este lugar, no pueda estar en persona, por favor, nomás busque el sitio de web. Y tenemos en vivo cada domingo a las 11:15. Y tenemos mucha gente que alrededor del mundo, inclusive nuestra hermana iglesia en España. Ahorita son como las 5 de la tarde en España y ellos ya tuvieron su servicio hoy en la mañana y ahora ellos están juntos para vernos nuestro programa porque ellos se sienten tan unidos con nosotros en ese punto de misión que tenemos, que ellos están aquí, muchas partes de Latinoamérica están también. Pero hay visitantes aquí por primera vez. Si usted está aquí por primera vez, por favor levante la mano para que le podamos conocer. Bienvenido, bienvenida, bienvenido, bienvenido. Tenemos aquí varios en diferentes lugares. Bienvenido, gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nomás terminando este programa, este domingo, por la mañana, por favor vayan atrás a saludarme a mí y a mi esposa y queremos darle un regalito por estar aquí por primera vez. ¿Okay? Ahora sí vamos a ver. Vamos a abrir nuestras Biblias en la página 1038, Mateo 28, y vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Y abran sus Biblias, ojalá que tienen su marcador de Biblia que se les dio la semana pasada. Parece que va a haber aquí otra vez el domingo que viene, van a venir a darnos marcadores. Estamos haciendo la promoción de Telemundo, que hicieron la traducción de un programa muy especial que se llama la Biblia. Entonces si no tiene uno se les va a dar hoy después del servicio o el domingo que viene para que usted pueda verlo con su familia. Estamos hoy en la serie de mensajes que se llama Id. Y hoy se llama la cosecha. ¿Qué quiere decir la cosecha? ¿Qué es la cosecha? Pues nosotros sabemos que trabajamos en los jardines, en esa clase de trabajo. Que la cosecha es lo que nosotros recibimos después de trabajar la tierra, después de sembrar la semilla, después de trabajar tanto para la cosecha. Y luego la cosecha es cuando nosotros recogemos todos los bienes, todo el esfuerzo. Sí, es la cosecha y la podemos tomar para nuestra familia, para nosotros, para vender, para hacer la vida. Entonces la cosecha es muy importante. Hoy vamos a ver una cosecha de distinta manera. ¿Okay? Hoy se llama La Cosecha, la gran misión o comisión. La encontramos en Mateo 28 y vamos a leerlo, solo dos versículos en el 19 y 20. Y luego vamos a dejar el dedo ahí y luego vamos a ir a Hechos 1:8, que está nomás unas cuantas páginas en el libro de Hechos, en la página 1136. Pero primero vamos a leer juntos lo que dice Mateo 28, 19 y 20. Dice así la palabra de Dios: por tanto, vayan, unas traducciones dice, id, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado, dice Jesús, a ustedes. Y les aseguro, dice Jesús, que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esa es nuestra misión, es la gran comisión que Jesús nos dejó a nosotros como sus creyentes, como sus discípulos, de ir a ser discípulos de las naciones. Ahora vamos a ver la estrategia, cómo lo vamos a hacer o dónde lo vamos a hacer. Vamos a encontrarlo en Hechos 1:8, en la página 1136 de esa misma Biblia. Dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta las últimas partes del mundo. Samaria, Judea, Jerusalén, pues sabemos lo que es la última parte del mundo, pero ¿qué significa esa ciudad de Jerusalén? Para nosotros, en la aplicación moderna, nosotros podemos aplicar esta enseñanza que Jerusalén es nuestra comunidad, es Houston, y Judea es Texas, Samaria es los Estados Unidos, y luego internacionalmente hasta las últimas partes del mundo. Vamos a orar. Buen Padre, te damos gracias, Señor, por tu, no solo por la gran comisión, Señor, que nos has dejado, pero también, Señor, por el poder del Espíritu Santo, Señor, para poder cumplir todo lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. Gracias, Señor, porque están aquí mis hermanos, esta familia de fe que viene hoy, Señor, para oír tu palabra, Señor. Instrúyenos, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Sea glorificado, Señor, en todo. En la alabanza, Señor, en la escritura de tu palabra, Señor, y también en la predicación de tu santa palabra. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Como le digo, hermanos, que la gran comisión simplemente es la evangelización. Evangelización quiere simplemente decir compartir las buenas nuevas de salvación. No nos dejó una opción el Señor Jesucristo. En los últimos días que Él estuvo aquí, estuvo por 3 años dando instrucciones, enseñando, discipulando a sus discípulos. Quedaron 11 de ellos y luego los juntó, después de que lo había traicionado uno, quedaron los 11 y los juntó. Y les dije: les voy a dar mis últimas instrucciones aquí en la tierra, porque yo me voy. Yo no voy a seguir aquí con ustedes, yo voy a preparar un lugar en el cielo para cada uno de ustedes que me aceptan y van a ir al cielo un día. Yo voy a preparar ese lugar, pero dice, quiero que ustedes van a recibir ese poder del Espíritu Santo y quiero que vayan a compartir las buenas nuevas de salvación a Houston, a Texas, a los Estados Unidos y hasta las últimas partes del mundo. Eso se llama la evangelización. La evangelización, como le digo que la semana pasada, que comienza con la oración. Todo comienza con la oración, pidiéndole a Dios, que Él es el dueño de la cosecha. Él es el que tiene todo esto, y Él nos está dando mucha paciencia. Él tiene mucha paciencia, así como el hermano Pedro acaba de leer. Porque vamos a buscar en 2 de Pedro 3:9 una vez más, en la página 1276. Y vamos a tener 3 puntos el día de hoy. La semana pasada me dedicamos todo el tiempo a la oración. Este día quiero compartir con ustedes una estrategia, unos métodos de evangelización. El primero de ellos va a ser el evangelismo por medio de la relación. El evangelismo por medio de la relación. Hay un evangelista que se llama Luis Palau. ¿Lo conocen? ¿Han oído? Es un evangelista tremendo que ha llegado a alcanzar a mucha gente en español y en inglés. Yo he ido a varias campañas y he trabajado en varias campañas donde él viene a predicar. Y muchísima gente se acerca. El hombre, el pastor, Luis, tiene una unción del Espíritu Santo increíble, donde mucha gente viene al Señor por medio de su predicación y su evangelización. Él dice que 75 a 80% de las personas que vienen a los pies del Señor vienen por medio de una relación, una amistad, un hermano, un familiar que lo llevaron a ese lugar donde él estaba predicando. Y 75 a 80% de esas personas aceptaron a Jesús por medio de esa relación que ellos tenían. Un vecino los invitó, un hermano, un compañero de trabajo, una persona le interesó tanto que él fuera salvo, que eres mi mejor amigo, pero yo quiero que tú vayas al infierno. Eres mi hermano, pero yo quiero que tú vayas al infierno. Yo voy al cielo un día porque yo acepté a Jesús. Pero yo te quiero tanto que aquí en la tierra voy a ser tu mejor amigo, pero después de que partimos de este mundo, entonces tú te vas al infierno y yo me voy al cielo. No muy buen amigo, ¿verdad? No buena amistad. Entonces el Señor dice que por medio de esa relación nosotros podemos compartir. Y el evangelismo por medio de la relación es muy importante. Hay un instituto que estudia el crecimiento y el desarrollo de las iglesias en América. Y ellos tienen un porcentaje más alto. Ellos dicen que 90% de las personas que vienen a Jesús vienen por medio de una relación. Entonces la relación es lo más importante. Claro que ellos van a venir y alguien va a proclamar la palabra y va a predicar, pero alguien tiene que invitarlos. Nosotros no tenemos que apurar, no tenemos que querer, tenemos que amar tanto que queremos que ellos tengan lo que nosotros tenemos. Y muchos de ellos los están viendo todos los días en el trabajo, en la escuela, en diferentes partes. ¿Y por qué tú eres diferente? Dicen. ¿Qué es lo que tú tienes que yo no tengo? ¿Por qué tus hijos son felices? ¿Por qué tu esposa, ese esposo es feliz? ¿Por qué cuando llegan los problemas? Yo sé que tú estabas pasando un tiempo difícil, a los dos nos corrieron del trabajo, pero tú estabas sonriendo. ¿Qué es lo que tú tienes? Y tenemos una oportunidad por medio de esas amistades de compartir las buenas nuevas de salvación. Dice 2 Pedro 3:9, el Señor no tarda en cumplir sus promesas, según entienden algunos la tardanza. ¿Por qué dice eso? Es que muchos están diciendo, pues, ¿qué pasó? Dice Jesús que Él iba a venir de regreso. La gente estaba esperando que regresara inmediatamente. ¿Por qué no ha regresado? ¿Por qué se tarda hace 2000 años que se fue Jesús? Dijo que iba a regresar, pero no ha regresado. Se estaban preguntando. Y vienen a preguntarse. Dice, más bien, Él tiene paciencia con ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué tiene paciencia con nosotros? Qué bueno que Dios tuvo paciencia conmigo, su servidor. Qué bueno que Dios tuvo paciencia con usted, que se esperó hasta que usted aceptara a Jesucristo. Y Él dice, porque no quiere Dios que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan y tengan vida eterna. Ese es el deseo de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios para mi vida? Todos me preguntan, pastor, yo soy joven, ¿qué es la voluntad de Dios para mi vida? Aquí nos dice que Él no quiere que nadie se pierda, más que todos tengamos vida eterna con Él. No es tan importante lo que pase aquí en esta tierra. Nosotros nos va muy bien en este país, tenemos todos trabajo, hay suficiente comida, hay mucha oportunidad, abundancia aquí en este lugar. Pero ¿qué es lo demás del mundo? Que se está muriendo de hambre. Ellos están esperando esa mañana gloriosa cuando viene el Señor Jesucristo y dice, vengan al cielo conmigo donde no hay tristeza, no hay hambre, no hay enfermedad, no hay muerte, no hay oscuridad. Porque todo eso ha pasado. Hermanos, acordémonos que esto no es el cielo. El cielo nos espera. Y vamos a pasar una eternidad o con Él en el cielo o en el infierno con el enemigo. Es la única opción. Entonces, ¿dónde vamos a estar? Aquí tengo unas cositas que quiero. Esto no es nadie aquí en esta iglesia, ¿ok? Porque ya estaba esperando, estaba compartiendo con a mi esposa que iba a traer esta predicación. Y dice, ay, se van a molestar algunas personas. Dije, está bien. Pero esto no estoy hablándole a alguien, estoy hablándole a todos, me estoy hablando a mí mismo. ¿Qué es la amistad? Todo mundo quiere tener un amigo. Pastor, yo me siento solo. No tengo a nadie. Me siento solo porque no tengo un amigo. Pastor, yo quiero un amigo. Pastor, yo quiero un esposo. Yo quiero a alguien que me ame y que yo pueda amar. Unas sugerencias. ¿Quieres tener un amigo? ¿Eres tú el amigo que quieres tener? ¿Me explico? ¿Eres la clase de amigo que quieres tener? Yo quiero un amigo, pero a mis condiciones. No quiero invertir tiempo en ellos, no quiero que me molesten, no quiero que me pidan nada, no quiero tener que ir a ellos, quiero que ellos vengan a mí y que... Espéreme. ¿Quieres un amigo? Dice un dicho, you want a friend? Be a friend. ¿Quieres un amigo? Entonces sé un amigo. Pero un amigo real. La Biblia dice, ¿qué es un amigo? Alguien que está dispuesto a dar su vida por sus amigos. ¿Quieres un amigo? Sé un amigo. Llegas temprano al trabajo, a la escuela, a la iglesia, para conectar con gente nueva. ¿O quieres esperar hasta, mucha gente quiere esperar hasta que todos estén sentaditos y ya no, y luego quieren venir porque quieren un poquito? Quiero ser parte de la familia de fe, pero quiero estar nomás afuerita. No quiero venir a la caminata porque entonces si alguien quiere hablar conmigo. No quiero venir a los miércoles porque los miércoles es muy íntimo y toda la gente se conoce. ¿Y si me preguntan algo? ¿Cómo vas a conectar con tu familia de fe? Un día Jesús estaba en una casa llena de sus amigos. Estos eran pecadores. Él había llamado a Mateo, que alguien estaba levantando impuestos y todo el mundo lo odiaba, porque era un pecador. Los judíos decían, este pecador, porque roba a la gente. Y Jesús entró a su casa a comer con él. ¡Qué escándalo! No sabe quiénes son, no sabe quién es esa mujer que le está limpiando los pies con sus lágrimas. Pecadora, pero Jesús amaba a esa gente y estaba lleno el cuarto y llega uno de los discípulos y dice, tu mamá y tus hermanos están ahí afuera y dicen que por favor salgas, no ni por favor, te dice que inmediatamente tú salgas allá con ellos porque tú eres de su familia, tú eres de ella y de ellos. A ellos les daba vergüenza que Jesús... La gente estaba diciendo, está loco, está endemoniado. Mira lo que está haciendo con tu nombre, con el nombre de José, su padre. Y mira, y sus mismos hermanos no creían en él. Dice la Biblia que él fue a ver a sus hermanos, a sus amistades, a la gente donde él creció y no lo aceptaron. Dice, no. Y él mejor se fue de ese lugar porque no había suficiente fe. Él quería sanar, Él quería salvar, Él quería tocar, Él quería hacer los milagros dentro de su familia, pero su familia no lo aceptaba. Y nos pasa lo mismo a nosotros cuando aceptamos, cuando nos convertimos en aleluyas, en esas personas medias loquitas, esa persona como que no tiene la realidad. Dice Jesús, ustedes son mis hermanos, ustedes son mi mamá. ¿Ayudas a tus vecinos o no los conoces? Me dio tanta tristeza hace unos años cuando llegó el huracán y traía un grupo de gente que estábamos ayudando a las personas, habían caído muchos árboles y nosotros andamos contando con sierras y con chainsaws, estamos cortando árboles y llegamos a uno de los miembros aquí de la iglesia de muchos años, uno de los líderes, diáconos de nuestra iglesia. Y le toqué la puerta y le dije, venimos a ayudarle. ¡Ay, qué bueno! Necesito ayuda. Mi árbol se me ha caído y aquí está el árbol. Y luego dice, bueno, le dije, tenemos que entrar en la yarda del vecino para poder empezar desde allá porque cayó sobre la cerca de su vecino. ¡Ay, no vayas! Estamos peleados desde hace muchos años. Yo tengo casi 20 años de no hablarle a ese vecino. Le digo, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Su perro, si me acuerdo bien, su perro entró a mi yarda y me escarbó mis matas y mis flores y ni siquiera me pidió perdón. Y desde entonces no nos hablamos. El siguiente día yo fui a Home Depot y recogí un montón de flores y un montón de cosas y las llevé. Y me entré atrás y empecé a escarbar y a ponerle esas flores. ¿Qué excusa tiene ahora? Hace 20 años. Pero hay cosas que nos pasan así a nosotros. Yo sé, yo les estoy diciendo que esta predicación es para mí, no es para ustedes, es para mí. ¿Estás preparado para recibir nuevos amigos? Señor, yo quiero un amigo. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Sí, yo quiero un amigo. Me dice mi hijo que trabaja en un lugar donde reparan autos y ponen llantas nuevas en un lugar, una empresa. Y dice que cuando llegan las personas en unos carros que vienen, están llenos de cosas y de basura, que tienen 10, 4, 20 días de estar comiendo McDonald's y nomás dejan todo deshecho, ropa. ¿Ustedes han visto los carros así? No me digan, no me ven así. Y ellos dicen que se tienen que entrar en este ladito y nomás hay lugar para el que está conduciendo. Y si le pregunta a esa persona, ¿me puedes dar un ride? No puedo porque está muy mugrero. No puedo, yo nomás solo. Yo puedo manejar solo nomás. No puedo tener un amigo. Pastor, yo quiero un amigo. ¿Has invitado a las personas que vayan a tu apartamento? No estoy diciendo casa. Porque mucha gente me da esa excusa. No lo invito, pastor, es que yo no tengo casa, yo nomás tengo un apartamento. Es lo que el Señor me ha dado. Pero me ha invitado a alguien a su apartamento. ¿Está limpio el apartamento? ¿Está listo? ¿Tiene algo, una comidita, unos chiles rellenos o algo por ahí? ¿Está preparado para recibir amigos? Ahí lo voy a dejar. Me está viendo mi esposa. Los tuyos son los mejores en el mundo, mija. El punto número 2. El evangelismo por medio del servicio. Eso fue, la primero fue el evangelismo por medio de la amistad, de la relación. Pero detrásito de ese porcentaje, mire lo que vamos a ver el día de hoy. El segundo punto es el evangelismo por medio del servicio. Vamos a ver lo que dice Marcos 9 en la página 1052. Marcos 9, 35, 17. ¿Quién debe ser más importante? Aquí esta historia, los discípulos estaban peleando. Jesús venía caminando, iban de un lugar a otro y detrás de él oía las discusiones. Él era Dios, él podía oír lo que estaban platicando, lo que estaban diciendo. Y estaban discutiendo que cuál de ellos era el más grande. ¿Quién fue el primero? Yo fui yo. ¿Quién es el más grande? Soy yo. ¿Quién es el más fuerte? Yo corté la oreja de él con la espada. Yo soy el más peligroso de todos. Yo soy el que cuido el dinero. Yo soy el más importante. Estaban discutiendo quién era el más grande entre ellos. Mire lo que dice en el versículo 35 de Marcos 9. Dice, entonces Jesús se sentó, llamó a los 12, estaba con él los 12 todavía, el que lo traicionó, el que traía la bolsa de dinero, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos. ¿Y qué? El servidor de todos. Yo quiero ser el líder. El Señor me ha puesto ese llamado de ser pastor, maestro, evangelista. cantante, yo soy el más importante. No, 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 dice aquí que el más grande de ustedes debe ser el siervo de todos. Y luego demostró en el 36 donde tomó un niño y lo puso en medio de ellos, abrazándolo, le dijo: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños que no tienen ni dinero, no tiene como manera política de ayudarte, no tiene la manera de hacer nada, pero ese niño dice: qué bueno que la hermana Lolis está aquí y están ellos evangelizando, están saliendo a invertir tiempo y recursos en los niños, porque es lo que le agrada al Señor. El que recibe en mi nombre a uno de estos niños me recibe a mí, y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino que el que me envió a mi Padre Celestial, un niño. También una sugerencia para el que quiera servir. ¿Te apuntas para servir? Ayer tuvimos una oportunidad tremenda de servir. Al mismo tiempo que estaba la caminata, les pedimos a las hermanas viudas, a las hermanas que están solas, que están cuidando a niños solos y no tienen su esposo en casa, les pedimos y mandé muchos recordatorios, emails, text, estuve llamando y mandé muchos, porque un hermano a la última hora me llamó y me dice: yo sé lo que van a hacer y yo quiero donar $600 para que las hermanas tengan un cambio de aceite en sus carros, porque es caro el cambio de aceite. Y eso va a costar un promedio de $35 cada uno. Y aquí está, pastor, para que usted dé estas tarjetas, gift cards, para que cada uno de ellos pueda ir a recibir su cambio de aceite. ¡Qué buen servicio fue eso! Desafortunadamente, hermanos, nomás vinieron 7 hermanas. Y los demás se los tuve que regresar. Muchas gracias por la oferta, pero no respondieron. Los hermanos estuvieron, un grupo de ellos estuvieron levantando los carros, revisándoles, echándoles todo lo que pudieran hacer, cambiándoles las windshields, no sé cómo se llaman esas parabrisas, revisándolo, porque muchos de esos carros no habían tenido atención. Y qué bendición para esas hermanas que vinieron. Pero era una oportunidad de servir. Y nosotros, nuestros hermanos, llegaron y pudieron ayudar en servirnos. Muchos se apuntaron, pocos llegaron. Muchos dijeron: yo quiero estar, pero no llegaron. Muchos dijeron: yo voy a llegar, pero tengo que llegar tarde porque tengo algunas cosas que tengo que hacer primero, y luego yo llego ya después de que se ponga todo, ya después de que esté listo todo, entonces yo llego y voy a estar un rato, pero entonces no me puedo quedar hasta que se termine, porque tengo otras cosas más importantes que tengo que ir a hacer. Tengo que salir, tengo que irme a hacer esto o el otro. Y llegaron, pero no se quedaron hasta el último. Y al último tenía algunos dos, yo creo que 2 o 3 que se quedaron para recoger todo lo que se había puesto y todo lo que estaba. Cuando se inscribe, llega temprano y está dispuesto a quedarse tarde hasta que se termine. Hasta que los trastes y los platos se laven, cuando tengamos un compañerismo, llegaron a ayudar a poner el compañerismo, se quedaron a limpiar. Hermanos, ese es el servicio. No lo estoy regañando. Cuando llegas a tu clase de escuela dominical, llegas con las manos llenas para compartir, llegas con los tacos para el desayuno, llegas con las donas, llegas con algo, con las manos llenas para compartir, llegas a servir de esa manera, o llegas con las manos vacías viendo a ver qué es lo que trajo. Ah, mira, la hermana trajo los frijolitos que me gustan tanto. Hermanos, tenemos que venir con la disposición de servir. Tenemos que llegar con las manos llenas. No tenemos que ser ricos. Las personas más humildes me han sorprendido. Una hermana que está solita, ella vive sola Ella tiene su trabajito y realmente no sé cómo, pero ella me trajo un sobre con $900 para regalarlo a la misión en Roquetas. Yo creo que comparado a lo que yo gano o muchos de ustedes, eso sería como $9,000. ¿Se imaginan? Esa hermana llegó con las manos llenas para bendecir y servir. ¿Sirves con la expectación de recibir algo? Bueno, yo vengo, pero ¿va a haber camisetas? Yo vengo, pero ¿va a haber comida? ¿Va a haber cena? ¿Va a haber almuerzo? ¿Desayuno? ¿Cuando menos, pastor? ¿Algo? ¿Viene con dispuesto a servir o a levantar? ¿O vienes a servir esperando el aplauso del cielo? Dice la Biblia que el que sirve a los pobres, el que da algo a los pobres, dice el libro de Proverbios, le presta a Dios, que paga con intereses. Hechos 20:35 nos da un ejemplo. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesucristo: hay más dicha en dar que en qué, en recibir. Es mejor dar que recibir. Ay, pastor, esa actitud debemos de tener. Mire lo que dice en Filipenses 2, en la página 1228. Se me está acabando el tiempo. No se me vayan. Falta un punto muy importante. Dice: la actitud que es de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Él nos da el ejemplo. Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Él no llegó esperando, llegó de adulto con mucha proclamación, como llegan los presidentes, que llegan con toda su línea de carros, con todos sus guardaespaldas, que llegan con tanta emoción. Ahí viene el presidente, ahí viene el rey y reina de Inglaterra. Todos recíbanles. Jesús era Dios y Él se humilló, dice. Él se humilló. Al contrario, se rebajó voluntariamente. No lo bajaron. Él mismo se bajó, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y hasta la cruz. Murió en la cruz, humildemente en la cruz. Y lo celebramos porque le amamos, porque el sacrificio fue de Él por mí y mis pecados. El último punto, hermanos, ya para terminar. El tercer punto es el evangelismo por medio de la proclamación. Creemos que la predicación del evangelio es lo máximo. No, comenzamos con la oración, es lo máximo, es lo más importante. El segundo es la relación. Lo tercero es el siervo, sirviendo. Lo último y menos de todo es la evangelización por medio de la proclamación. Mira lo que dice Marcos 16:15 y 16 en la página 1064. Siempre les doy la página para que ustedes vean lo que dice la palabra de Dios. No son palabras mías, es la palabra de Dios. Dice el 15: les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Anuncien las buenas. ¿Qué buenas nuevas? Es la palabra griega del evangelio. Otras traducciones dice, vayan y prediquen el evangelio por todo el mundo. Nosotros lo que estamos haciendo es dando las buenas nuevas de salvación. Yo quiero darles hoy buenas noticias, buenas nuevas, que usted puede ser salvo, que sus pecados pueden ser redimidos por la sangre de Jesús, que usted puede ganarse hoy la entrada al cielo por la eternidad y tener una vida abundante en Jesús. Es las buenas nuevas. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no cree ya es condenado. Mire lo que dice las últimas palabras de Pablo al joven Timoteo. Segunda de Timoteo 4, en la página 1248. Él dice a Timoteo, el joven, dedícate al evangelismo. Y le da la última carga. Pablo ya iba a morir, ya estaba viejo. Él ya había corrido la carrera. Él había caminado con Dios y él estaba listo ya para irse al cielo. Pero quería dejarle la última carga a su hijo espiritual, Timoteo. Y le dice en el versículo 4, en el versículo 1 de 2 Timoteo 4, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne cargo, Timoteo. Dice, predica la palabra. Persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende, anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novedades del día, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Pero dice Timoteo, tú, al contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, porque va a haber, Timoteo, dedícate a la evangelización y cumple con los deberes de tu ministerio. Y Timoteo, si es necesario, usa palabras. La proclamación del evangelio lo hacemos con las manos, a la amistad, en el servicio a los que no se pueden darles y regresar algo. Dios tiene su plan y la estrategia es de que nosotros, los creyentes, sus discípulos, hagan el discipulado, hagamos la evangelización. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y quiero darles una oportunidad más para recibir a Jesucristo como su Salvador el día de hoy. ¿Quieres un amigo? Prepárate a ser un amigo. Si realmente amas a alguien, lo vas a traer a la iglesia, a los pies del Señor. Quizás te rechacen, quizás se burlen de ti, pero si verdaderamente les amas, invítelos que vengan a Jesucristo. Vamos a orar. Bendito Padre, te pido, Señor, que tú bendigas, Señor, tu palabra. Señor, yo solamente estoy aquí para predicar, para anunciar las buenas nuevas que tú me has dado, Señor. Y te pido, bendito Padre, que tú bendigas a cada familia representada el día de hoy. Te pido, Señor, que tú estés con nosotros en estos días, Señor, que vamos a traer a este evangelista, Señor, que tú vas a usar para tocar muchísimas vidas. Y por fe estoy viendo este lugar lleno de almas que no te conocen, Señor. Úsanos. Hay tanta necesidad de tus siervos que vengan, Señor, a ayudarnos a recibir a estas personas que no nos conocen y que no conocen al Señor y no conocen nuestras instalaciones. Bendícenos, Señor, para que los que están aquí, Señor, que somos de casa, que somos de la familia de fe aquí en Sagemont, estemos dispuestos a servirte, Señor, y servir a los que van a venir. Indícanos, Señor, cómo te podemos servir. Te pido, Señor, que tú sigas bendiciendo esta congregación y esta familia de fe. Nos dedicamos a ti y solo a ti, Señor. Si hay alguien aquí que no ha aceptado al Señor Jesucristo, que por primera vez que lo haga el día de hoy, te lo pido, Señor, que los toques. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.